Amables radioescuchas de Radio María, les habla Fernando Díaz del Castillo. Seguimos hoy con el programa Si vale la pena creer, un espacio en el que me propongo compartir abiertamente mi pensamiento y mis experiencias de fe. Quisiera entrar en contacto no solo con los creyentes, sino salir a las fronteras y contar a los no creyentes en qué consiste, cómo es nuestra fe. En un programa anterior, les comenté que hay mucha gente interesada en los temas sobre Dios, más de la que algunos se imaginan. Pero quizás una de las dificultades para entablar una conversación sobre estos asuntos de Dios con los no creyentes es que no siempre acertamos con el lenguaje que empleamos y podemos herir o hablar en un idioma incomprensible. Tampoco todas las circunstancias se prestan para una conversación sobre religión, porque si algunas personas presentes no están interesadas en conocer algo sobre Dios, pueden cambiar de tema o retirarse, lo cual es preferible a convertir la conversación en una discusión poco amigable. Vivimos hoy en un mundo distinto, en particular en una Colombia distinta, donde Dios ya no ocupa el lugar de privilegio que antes era indiscutible. Y los creyentes católicos no nos dimos cuenta del cambio, convencidos de que este país seguía siendo del Sagrado Corazón. Se nos olvidó que una misión nuestra es contar a los demás la buena noticia de Jesucristo, que sigue aquí, pero no es reconocido por muchos. Se están perdiendo ese gran regalo. Como vivimos en una Colombia distinta, tenemos que aprender algunas cosas nuevas y desaprender otras que ya no son útiles. Dios no se ha ido, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer los signos de la presencia y de los planes de Dios en un país de profundas transformaciones culturales. Antes funcionaron muy bien algunas iniciativas para dar a conocer nuestra fe, pero hoy ya no parecen apropiadas por la diversidad de mentalidades que encontramos. Y quizás las necesidades de la gente, en particular de los jóvenes, esperan de nosotros otra mentalidad, otra actitud, otro lenguaje. Estamos seguros los creyentes católicos que conocer y vivir el Evangelio es conocer y vivir la alegría, pero no sabemos comunicarlo. Un primer paso, y es indispensable, es reconocer humildemente que tenemos que aprender a ver la realidad como es hoy. Buscar un nuevo estilo para ayudar a salir a Colombia del marasmo espiritual en que vive y transmitirle esperanza. Estas consideraciones me llevaron a dedicar este rato a indagar sobre el lenguaje que debemos utilizar para hablar de nuestra experiencia de fe. Porque no es siempre fácil conversar sobre Dios con tan diversas personas como encontramos en nuestras relaciones sociales. Se me ocurre primero que los creyentes tenemos que aprender a hablar de Dios sin un tono autoritario que ahuyente a los interlocutores. Tenemos que aprender a hacer de Dios un tema amable de conversación. No se puede negar que existe hoy cierta dificultad para hablar de la fe, pues vivimos en un medio hostil para todo lo que tenga que ver con religión. Sin embargo, somos todavía mayoría los creyentes y debemos estar preparados para manejar situaciones adversas, porque el mismo Jesucristo nos previno que seguirlo puede ser peligroso. Lo testifican innumerables mártires de nuestro tiempo. Somos mayoría, pero los otros tienen los poderosos medios de comunicación. ¿Cómo hablar entonces de Dios que es parte de nuestra vida? De alguien a quien amamos y reconocemos como el personaje más importante de nuestra vida. Es difícil hablar de Dios. Dediquemos un rato a este tema. Se puede abordar el asunto desde distintos puntos de vista. Sobre todos los temas, se puede hablar o escribir con mayor o menor éxito. Pienso que el éxito de un escritor o de un conferencista está en que lo lean o lo escuchen y conseguir interesarlos. Lograr enseñarles algo, si es ese su propósito, o transmitir su pensamiento con claridad y entablar un diálogo amable. Al hablar de Dios, quisiera yo por lo menos dejar en mis oyentes el deseo de profundizar en su conocimiento, que aceptaran que este es un asunto que vale la pena. Los que ya tienen una relación con Dios, quisiera que aprendieran a amarlo más, como al más importante amigo. Hubo en Inglaterra un intelectual anglicano que encontró la fe católica y hoy lo veneramos como el beato Henry Newman. Fue un maestro en el arte de escribir, un consumado estilista que puso sus habilidades al servicio de la fe. Newman escribió: "Sueño en el día en que se piense que la belleza de un escrito teológico no es menos importante que su precisión. Porque ¿cómo puede uno hablar bien de Dios en una prosa desagradable?" Si nos atrevemos a hablar de religión, lo tenemos que hacer con sencillez para que nos comprendan, con precisión para no presentar nuestras ideas personales como si fueran las de la iglesia, y también, por lo menos, hablar con corrección. Se me ocurre que viene también al caso una frase del senador Edward Kennedy en un discurso a universitarios. Él dijo: "Respetemos siempre el derecho que los demás tienen de pensar distinto. Que nunca perdamos de vista nuestra propia posibilidad de equivocarnos." En alguna parte, oí o leí otra frase que me parece importante si se trata de hablar de religión. Dice esa frase: "Es necesaria la razón, pero también el corazón." Y a este propósito, recuerdo el pensamiento de Etty Hillesum, una judía holandesa que se convirtió a la fe desde el agnosticismo y murió en el campo de concentración de Auschwitz. Ella escribió: "Permítanme ser el corazón pensante de estas barracas. Eso es lo que quiero ser, el corazón pensante de todo un campo de concentración." Sí, es necesaria la razón, pero también el corazón. Ser el corazón pensante. Y para ser el corazón pensante, es necesario llenarnos de razones y al mismo tiempo de amor. He encontrado a un maestro en este tema del lenguaje de la fe, en el libro Creer del padre Bernard Sebouet, que tantas veces he citado. Empieza Sebouet tratando sobre el lenguaje corriente y el lenguaje técnico. Dice en un párrafo sencillo e interesante en la página 67: "Cuando dos expertos en una ciencia muy técnica, dos médicos especialistas, por ejemplo, hablan entre sí, uno a menudo no entiende absolutamente nada de lo que dicen. Hasta el punto de que uno se siente tentado a acusarlos de ocultar bajo ese lenguaje esotérico la verdad que no quieren decir. Esto es inevitable. Toda ciencia desarrolla un vocabulario propio, simplemente porque necesita palabras para designar los objetos que descubre o los conceptos clave que la hacen avanzar. Esta necesidad puede sin duda dar lugar a excesos, la mayoría de las veces ridículos, a los que nuestra época está acostumbrada. Se inventan términos pomposos, a veces esotéricos u horribles abreviaturas para mencionar cosas que tienen su nombre desde siempre. Pero el lenguaje corriente no puede bastar para todo. Solo para rellenar la declaración de renta se requiere conocer el sentido de todo un vocabulario jurídico." Y añade luego el padre Sebue que la expresión de la fe cristiana comprende también cierto número de términos difíciles de evitar. Pero si no estamos tomando parte en una reunión de expertos, lo mejor es evitar esos términos que solo los expertos comprenden. Si es indispensable utilizarlos, lo conducente sería explicarlos claramente. En la religión católica nos sucede a veces que en documentos para todos los fieles, e inclusive en ciertas oraciones, se utilicen términos poco comunes y quien lee o reza no entiende lo que lee o lo que reza. Alguna vez, a una persona que conducía en un grupo la oración llamada el oficio divino o la oración de las horas, le pregunté qué significaba pleroma, palabra que aparece en un himno de esa querida oración de los fieles. Con toda honestidad, me contestó que no sabía el significado. El error allí no era suyo, sino de quien compuso o tradujo esa oración. ¿Por qué no utilizó la palabra plenitud, que es lo que significa pleroma? Por cierto, pleroma ni siquiera está en el diccionario. Se podría pensar que los científicos tienen que usar necesariamente el lenguaje técnico propio de su ciencia, pero la experiencia nos demuestra que algunos de ellos son unos maestros dignos de imitar en el lenguaje que emplean para explicarnos, por ejemplo, cómo funciona el universo. Para la televisión, han montado unos maravillosos programas que podemos entender sin dificultad los que no somos científicos. Además, el lenguaje científico no es la máxima expresión del lenguaje humano. Para vivir una vida de verdad humana, nos hace falta un lenguaje que nos acerque a los demás, apto para el diálogo. Y eso no se consigue con fórmulas matemáticas, ni con términos filosóficos ni teológicos. El lenguaje puramente científico es frío. No tiene en su vocabulario palabras que transmitan sentimientos como amor, odio, comprensión, gozo y aun celos. Y sin embargo, sí existe un lenguaje apropiado para llegar a los demás. El lenguaje filosófico y el teológico lo entienden muy bien los filósofos y los teólogos. Para hablar de Dios, hay que hablar un lenguaje que transmita lo que Dios es. Y Dios es amor. Sebue dice que como los sentimientos son generalmente difíciles de expresar, para comunicarlos se usan frases sencillas, figuras literarias, metáforas, comparaciones que no se deben entender al pie de la letra. En algunas circunstancias, todos quisiéramos ser poetas para expresar lo que sentimos. No sé si haya científicos que sean al mismo tiempo poetas. Sí hay muchos teólogos, poetas y literatos que expresan en bella prosa la profundidad de su pensamiento sobre Dios. No hace falta citar a clásicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Fray Luis de León. Aquí en Colombia, el jesuita padre Rodolfo Eduardo de Rú, profesor de teología de la Universidad Javeriana, ha sabido conjugar la teología con la poesía. Y nada menos que con una poesía sencilla, que la hace por eso mismo sencillamente bella y profunda. En los versos siguientes, por ejemplo, aflora la belleza de su sacerdocio católico. Escribió el padre de Rú: ser así como la lluvia que riega mansa el plantío, de todos y de ninguno, como el rayo de sol tibio. Ser luminaria en los ojos en que anochece la angustia, o ser sonrisa en los labios que se agrietan de amargura. Dar calor, aunque por dentro tirite el alma de frío. Sembrar amor, aun sabiendo que lo ha de helar el olvido. Ser, Jesús, como tú fuiste, don total sin egoísmos, una huella de tus pasos por los humanos caminos. Qué bella forma de retratar lo que debe ser el sacerdote. El mejor ejemplo de fe de uno de los más grandes hombres de letras de Colombia es don Marco Fidel Suárez. Fue presidente de nuestro país cuando no se veía mal confesarse creyente en público. De entre sus magníficos discursos, el que dedicó a Jesucristo en un congreso eucarístico es, así lo consideran los entendidos, el mejor homenaje que la literatura colombiana haya rendido al Hijo de Dios. El señor Suárez fue filósofo, crítico literario, historiador, filólogo y en todos esos campos un excelente escritor. El final de su discurso sobre Jesucristo parece escrito para nuestros días. Por eso me atrevo a leer algunas líneas del final del discurso. Oh Dios de amor y de poder, da tus pies a los colombianos que queremos llorar sobre sus llagas los errores pasados. De las llagas de tus manos, derrama óleo divino sobre las heridas de este pueblo. Y en la llaga de tu corazón, guarece las generaciones inocentes. No permitas que ningún colombiano sea siervo intelectual de enemigos extranjeros tuyos. Al darte en comunión eucarística en esta semana dichosa, tus sacerdotes repitan miles y miles de veces que eres Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo y lo pacifica. Danos pues la paz, que es don tuyo y prenda de civilización terrenal y eternal ventura. En el discurso completo de Marco Fidel Suárez sobre Jesucristo, la precisión en su lenguaje nos habla de un hombre maduro y nada superficial, de un literato que domina el español y lo usa con gran propiedad. La perfección de la forma de este discurso es innegable, por su casticismo y armonía, su equilibrio y al mismo tiempo la riqueza de su lenguaje. Bien. Pero en una conversación corriente sobre religión, con nuestros amigos, no tenemos que hablar en verso ni en prosa literaria. Sí debemos hablar con precisión y claridad, si manifestamos nuestro pensamiento en asuntos importantes, y siempre con honestidad y respeto. La reflexión del padre Sehue sobre el lenguaje de la fe me parece muy importante. Nos dice que estamos aquí, no en el terreno de la ciencia o de la técnica, sino en el de las relaciones del hombre con Dios. Un lenguaje, pues, de relaciones del hombre con Dios. El lenguaje de la Biblia acude con frecuencia a la poesía. Basta leer los Salmos o al profeta Isaías, y encontramos que con razón sobresalen ellos el esplendor de su estilo y la creatividad de sus imágenes. Pero el lenguaje de la fe sobrepasa el lenguaje de la poesía. Es un lenguaje único en su género. Veamos por qué. El lenguaje humano parte del mundo sensible que conocemos con nuestros sentidos, de las acciones que realizamos, y por esas experiencias con las cosas y con las demás personas, formamos ideas, conceptos, y sobre eso podemos conversar. Hablar sobre el mundo que vemos, oímos, palpamos, parece fácilmente alcanzable. Pero ¿qué ocurre cuando queremos hablar de lo que está más allá del alcance de nuestros sentidos? Y sobre todo, cuando queremos hablar sobre lo infinito, sobre Dios. Si queremos hablar de lo absoluto, nuestro lenguaje se queda corto. Aquí no tenemos representaciones sensibles. Nuestro lenguaje es pobre para hablar de esas experiencias no sensibles. Nuestras palabras no están hechas para eso. Cebué dice que en ese caso nos vemos forzados al silencio o obligados a decir cosas aproximadas, o bien llevados a adoptar un lenguaje poético o a usar imágenes y metáforas. Tenemos, en definitiva, que crear un código nuevo de lenguaje. Tenemos, pues, que aprender a hablar de Dios. Los espero en el próximo programa para seguir descubriendo cuál debe ser nuestro lenguaje sobre Dios. Muchas gracias.